Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Durante varias décadas, para la mayoría, solo hubo una puerta de acceso al mundo mágico del cine, la cancela que forjaban los artistas gráficos.
Pues verá, diciendo que uno es de la prensa, se arregla todo.
Decir que ibais a casaros montados en una moto. Joe sabe mentir maravillosamente.
Ahí está, por ejemplo, Vacaciones en Roma. Artistas del dibujo que en condiciones a veces precarias conseguían plasmar en sus diseños la quinta esencia de las películas. Maestros del lápiz y el papel que generaban ilusión en una España gris y empobrecida. Bienvenidos al maravilloso mundo del cartel cinematográfico, ese que colgaba del frontispicio de las salas de cine y que con el tiempo también llegaría al espectador en forma de carteles de mano o carátulas de vídeo. Hasta el 18 de marzo hay una exposición en Madrid que compila la magia que nacía del genio de un autor, el cartelista Jano. Cerca de 200 piezas son las que nutren, firmado Jano, carteles de cine, una muestra ubicada en la Filmoteca Española de Madrid y cuyos comisarios son Elena Cervera. Hola Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Y Víctor Zarza, ¿qué tal Víctor? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, hay que decir que Víctor, además de comisario de la muestra, es precisamente hijo de Jano, ¿no?
Efectivamente.
Eso es. Hoy en día el modo de hacer cine y de promocionarlo ha cambiado mucho. Los carteles conviven en las salas con las pantallas y con los trailers, que casi siempre son el estímulo para atraer al espectador. Sin embargo, antaño el imán era otro. El reclamo publicitario para entrar en aquel mundo luminoso eran los carteles que hacía Jano y otros artistas gráficos. ¿Se puede decir, Víctor, que tu padre y sus colegas fueron generadores de ilusión para muchos españoles?
De eso se trataba, de eso iba su oficio. Es decir, lo que tenían que es hacer unos diseños lo suficientemente sugestivos como para que la gente quisiera ir a ver esas películas.
Para gente como decimos que estaba muchos de ellos en situación precaria, que veía ese mundo del cine como algo inalcanzable, ¿no?
Claro, el cine ha sido una de las mayores fuentes, digamos, de consuelo para mucha, para buena parte del público, ¿no? Es decir, la gente en el cine de alguna manera podía olvidarse de sus penas y podía, como decía Jean Cocteau, soñar, hacer ese sueño colectivo que todos soñamos en la misma sala al mismo tiempo, ¿no?
Sin duda, las obras de artistas como Jano eran el anzuelo en el que mordía, vamos a decirlo así, los espectadores para algo tan hermoso como contemplar una película. Lo decíamos al comenzar, Jano durante su vida confeccionó carteles, programas de mano, guías publicitarias, en total cerca de 2.300 obras, de las que cerca de 200 se pueden ver en esta muestra. ¿De dónde, Elena, ha salido todo ese material? ¿Habéis tenido ayuda de coleccionistas privados?
Básicamente partimos de la colección de la propia Filmoteca y de la colección de la familia de Jano, de su hijo Víctor y sus hermanos. Vamos, concretamente lo hemos llamado Archivo Jano. Y luego, por otra parte, lo que no teníamos ni en ninguna de estas dos colecciones, lo hemos pedido a otros coleccionistas privados, pero en menor medida.
Estamos hablando más o menos de unas 200 obras, ¿no?
Algo menos, un ciento y pico. Hay 75 carteles, carteles impresos. Luego hay algunos carteles originales de los que él hacía para luego llevarlos a imprenta como modelo. Programas de mano y alguna carátula de vídeo. Pero vamos, más de 100 desde luego hay.
Atraco a las 3, Bienvenido Mr. Marshall, Muerte de un ciclista, La quimera de oro, Los 400 golpes, Vacaciones en Roma, del que escuchábamos anteriormente un sonido. Carteles de películas nacionales y extranjeras que Jano realizó en su larga trayectoria profesional y que se pueden ver, como decimos, hasta el 18 de marzo en el Palacio de Perales de Madrid, de forma además totalmente gratuita, ¿eh? De todos esos carteles sobresale, por ejemplo, el de Mogambo, que es una película protagonizada por el actor predilecto de tu padre, que creo que era Clark Gable.
Efectivamente, era, vamos, desde niño, era una pasión, le encantaba. Entonces, bueno, pues aparte de hacer los carteles de las películas, y de hecho fue una idea de Elena precisamente el que figurara, y además en un lugar especial, que es el que cierra la exposición, el que despide al visitante, figurar un cartel, y además una película muy emblemática. Pero vamos, en el archivo hay como cientos de caricaturas y de retratos de Clara Gable, ya digo, desde niño era su pasión.
Que le gustaba mucho, ¿no? Jano se llamaba en realidad Francisco Fernández Zarza Pérez, nació en 1922 en Madrid. Resulta que su casa se comunicaba directamente con el Teatro de la Comedia, donde por cierto trabajaba su padre, tu abuelo,
sí,
como jefe de máquinas. Vamos, que la relación con la escena le vino desde pequeño.
Sí, él decía que echó a andar en el pasillo de la entrada de actores del Teatro de la Comedia, porque realmente es que mi abuela era la portera de la casa, entonces se conectaba una cosa con la otra, desde la Núñez de Arce a la calle del Príncipe.
Uh-huh. Es cierto que Jano no tuvo estudios, que lo aprendió todo de manera autodidacta, y hay una cosa que me fascina, que es su primera publicación la hace con tan solo 6 años en un semanario infantil.
Efectivamente, la típica sección de los lectores, no de los pequeños lectores, él mandó un dibujo y se lo publicaron. El semanario este lo dirigía Caíto, era el semanario Macaco, y ahí se lo publicaron. Su prima Luisita. Ahí está.
Y de hecho tengo entendido que su seudónimo de Jano le viene de un personaje que él mismo creó para una colección de cómics.
Bueno, es previo el seudónimo al personaje. El personaje lo hizo para una colección. Él estaba trabajando en el estudio de Adolfo López Rubio para una editorial madrileña. Y crearon un personaje, se llama Zanahorias, que el dibujo era de mi padre. Salieron 4 números nada más de eso. Y el personaje Jano era una especie de pintor bohemio, que no era autorretrato, que se llamaba así, pero él ya firmaba Jano antes de eso. O sea que, digamos que es, por lo que sea, eso es lo que nunca me llegó a explicar. ¿Por qué llamó Jano también al personaje cuando él ya firmaba Jano? Porque ya digo, no era un trasunto del mismo, ¿no?
Ya. El primer cartel para cine que realizó fue para la película El Rebelde, ¿verdad? Protagonizada por Jorge Negrete.
Es el primer dibujo que hace para el cine. El primer cartel es también de Negrete, era la época, en el año 47. El primer dibujo lo hace en el 45, para El Rebelde, y este es el dibujo que le vale a él para entrar en el cine. Es decir, es la muestra que enseña para que le contraten en Hispano-Mexicana Films. Y 2 años después hace el cartel de la película Hay Jalisco No Te Rajes, que está en la exposición, que abre la exposición, que es su primer cartel.
En cualquier caso, pues a partir de ahí comenzó esa nutrida carrera dentro de ese mundo del cine. Podemos decir que además cultivó otras disciplinas como el cómic, la caricatura, el retrato. Además fue ilustrador, portadista de revistas. ¿Cómo era el día a día de tu padre? Siempre tendría trabajo, ¿no?
El día a día, la tarde a tarde, y cuando hacía las fachadas, la noche también. Es decir, hubo un tiempo en el que hacía las fachadas del cine Gran Vía, que se pintaban detrás de la pantalla y se tenían que quedar por la noche. Es decir, se quedaban por la noche y las fachadas se montaban al día siguiente, los lunes por la mañana, que era cuando se hacían los cambios en los cines. Y bueno, pues se iban, estaban toda la mañana trabajando, luego a lo mejor por la tarde estaban también, se iban, a veces se iban también, que le gustaba mucho ir a Casablanca, que era un cabaret que había entonces en la Plaza del Rey, muy conocido, y continuaban por la noche, digamos la juerga entre comillas, continuaban trabajando hasta la madrugada. Me contaba un buen amigo recientemente fallecido, José Luis Piqueras, que un día se les encontró en la Gran Vía a él y a sus colaboradores sentados en la acera, en el suelo, con los monos de pintar.
Sí.
Y dice, ¿pero qué hacéis aquí a estas horas? 6, 7 de las madrugadas. Dice, esperando para ver amanecer.
¡Anda! Mira, qué bonito, qué bonito y qué curioso además. Si pensamos en la técnica de Jano, indudablemente nos viene a la cabeza su facilidad para recrear escenas, ¿no?, de las películas, y su maestría con el retrato. También hacía los retratos, Elena, que creo que algunos actores se veían mejor en los retratos que delante del espejo.
Sí, eso es una anécdota que comenta su hijo, que comenta Víctor muchas veces, pero vamos, no te extrañe en absoluto, porque no hay más que ver los retratos que tiene, que son maravillosos, y además la expresión es increíble. En la exposición hemos puesto en muchos casos junto al cartel una fotografía en la que se había basado, y vemos cómo ha conseguido en el cartel sacarle más expresión que la que tenía en la propia fotografía.
Más expresión, qué curioso.
Más expresión, sí, vamos, eso puede ver si se fija uno en la exposición, se puede de ver. Esta es mucho más expresiva el dibujo que la fotografía.
Por ejemplo, creo que hay un caso con Maruja Díaz, ¿no? Me suena a mí, que hay un caso, una comparación entre una película en la que sí, protagonizaba ellos, y una fotografía
ellos,
suya,
ellos,
¿no?
Sí, uno de ellos sí.
Uh-huh. Bueno, en cualquier caso, como decimos, pues ahí había actores, creo que tengo aquí una anécdota de Alfredo Landa, ¿verdad? Que le decía a tu padre que se veía mejor en sus carteles.
En su cartel, que se veía más parecido en los dibujos de mi padre que cuando se miraba al espejo.
Bueno, y lo más curioso de todo es que lo sepan todos ustedes, muchas veces Jano ni siquiera había visto la película sobre la que tenía que dibujar. Con frecuencia se valía de fotografías, de los argumentos que le enviaban las productoras o las distribuidoras, e incluso en ocasiones Víctor tenía que trabajar de oído porque ese material no le llegaba.
Sí, incluso se utilizaban fotografías de esos actores de otras películas. En la exposición hay un caso que es una de la película Ensayo Siniestro. La fotografía de Edward G. Robinson es una fotografía de otra película donde además le ha tenido que quitar el bigote, porque en la fotografía estaba con bigote y en el sí. cartel está sin bigote. Entonces eso era bastante, bastante común. Lo normal, no obstante, es que sí le dieran una colección de fotografías y una sinopsis. Sinopsis que unas veces era escrita y otras veces será contada por el director, el jefe de publicidad.
Sí, curioso. Y aún así, con todos esos impedimentos de por medio, lo mejor es que conseguía trasladar al espectador el alma misma de ese largometraje. Eso, Elena, solamente lo saben hacer unos privilegiados.
Evidentemente. Bueno, es uno de los grandes méritos de un buen cartelista, y evidentemente Jano era un gran cartelista. Consiguen con cuatro trazos, realmente son cuatro trazos lo que tiene, en algunas ocasiones son fotografías, como hemos dicho antes, que están pasadas a un dibujo. En otras ocasiones es algo más simbólico, pero consiguen captar el alma de la película y consiguen, sin contarla, sin machacar la película, sin que ya sea un spoiler, sí transmitirnos de qué va el tema, y es absolutamente fabuloso y mágico.
Hay que decir que Jano es uno de los cartelistas más importantes, pero que no nos debemos olvidar de otros. También fueron artistas importantes, por ejemplo, Macario Gómez, alias Mac, que tu padre siempre quiso conocer.
Sí, y así se lo hice saber precisamente en la exposición que yo le conocí en Filmoteca, en la exposición que le dedicó Filmoteca. Así se lo hice saber y él, curiosamente, también me manifestó lo mismo. Es decir, en un momento dado él se había encontrado en una distribuidora en los años 70 con mi hermana y se lo dijo. Y se quedaron ambos con las ganas de conocerse, porque realmente mi padre admiraba mucho a Mac, y de hecho en la colección teníamos originales de Mac, que tenía mi padre.
Ajá. Sí,
bueno,
Elena.
Yo creo que Mac y Jano son los dos grandes artistas de esa época. De hecho, la Filmoteca ha hecho las exposiciones de carteles sobre estos dos autores porque creemos que son los más representativos.
Esa capacidad para recrear escenas la contemplamos en trabajos como el de un cartel que aún no le deja fascinado. Me refiero al cartel de La ciudad no es para mí, la película de Pedro Lazaga, protagonizada, lo saben todos ustedes, por Paco Martínez Soria. Ahí vemos al personaje en plena vorágine de la ciudad mientras se aferra a una cesta de mimbre con una gallina muerta y a una caja de galletas atada con un cordel. A eso se le llama maestría. Yo sé que me vas a decir que no tienes favorito, pero te lo tengo que preguntar, Elena. ¿Tienes algún cartel por el que tengas una predilección especial?
No, yo nunca cuando hago una exposición nunca me decanto por una obra concreta. Para empezar, porque creo que hay muchas que son valiosas por distintos aspectos. Una por su valor pictórico, otra por su valor artístico, no exactamente pictórico, pero sí artístico de la composición. Otra porque ha captado el espíritu como ninguna, otra porque el retrato es maravilloso. Hay muchos factores. Entonces, creo que cada persona que ve la exposición puede gustarle un aspecto u otro más. Entonces, creo que no debo, ni puedo ni debo decir cuál es mi favorita, porque hay muchos favoritos.
Víctor.
Pues te contestaría de la misma manera. Es decir, hay tantas cosas que ver, hay tantos aspectos que, según cómo lo miremos, considerando unas cuestiones u otras, no, pictóricamente nos pueden interesar más unos que otros, a lo mejor, pero como idea publicitaria, como diseño, sin embargo, nos sorprende. Yo voy a ser más, digamos, más neutro, ¿sí? o voy a traer aquí la opinión de mi padre, ¿no? Mi padre estaba muy orgulloso del cartel de Surcos, de los dos carteles de Surcos, del que hizo para la presentación de la película en el extranjero, y en concreto en el Festival de Cannes. Es un cartel singular porque es un cartel que es, digamos, extraño dentro de la producción de mi padre. Pero, sin embargo, es un tipo de cartel que a él le hubiera gustado seguir haciendo, un cartel de tipo más simbólico. Es un cartel sobre el que se ha escrito mucho, se ha hablado mucho, incluso tiene una leyenda también sobre la censura. No fue censurado, sencillamente el dueño de Chamartín, que era Navascués, le encargó un cartel para Bienal y otro para la distribución en España. Uh-huh. Sin embargo, digo, a él le gustaba mucho ese tipo de cartel más simbólico. Él admiraba mucho, y eso lo hablaba, por ejemplo, con Juan Antonio Bardem en alguna ocasión, el tipo de cartel que se está haciendo, por ejemplo, en Polonia, que eran soberbios en este sentido. Pero, sin embargo, es cierto que a él le tiraba mucho el tema del retrato y la caricatura. Es decir, que ahí estaba un poco... Ahí sí que era Jano bifronte. Es decir, por un lado le tiraba ese tipo de cartel. Sí. No olvidemos que su vocación cartelística nace en la Guerra Civil, cuando él era un crío, mirando artistas como Bardasano, Renau y demás. Pero, por otra parte, el tema del retrato y la caricatura le tiraba mucho. Con lo cual... Siendo la tendencia predominante en el cartelismo español esa de retratar a los actores, lógicamente él se encontraba a gusto ahí.
No quería pasar por alto un asunto que tiene que ver con la capacidad de Jano para recrear la sensualidad y las curvas de las actrices del momento como Sara Montiel o Marilyn Monroe. Creo, Víctor, que tu padre tenía un truquillo. Tenía un truquillo porque iba al rastro y ahí conseguía unas revistas que no era fácil adquirir.
Bueno, sí, pero las artistas, digamos, hombre, siempre artistas o actores o quien sea, lógicamente el diseñador tiene que buscar el mejor perfil, el mejor aspecto, presentarlos de la mejor manera posible, pero eso ha sido la historia del arte, siempre ha sido así. El tema del Playboy que efectivamente compraba en el rastro en un momento en el que no se podía comprar, porque no se distribuía aquí, pero encima no era legal, era más un tema de documentación para él. Es decir, yo conservo todavía tomos de que han salido de Playboys, digamos, desguajados, que él había ido cortando, por temáticas, o bien, bueno, pues porque estos desnudos él pensaba que le podían valer para luego algún dibujo. Había dibujos de otros dibujantes que publicaban en Playboy, de actores o actrices conocidas. Él tenía un poco... Era una... Como decía él, expurgaba las revistas y luego se hacía él sus estas. Sí, pero sí, lógicamente, no solamente en este tema, digamos, del erotismo, sino en muchos otros aspectos, era un hombre que procuraba estar muy documentado de muchos temas para luego tener acervo con el cual poder dibujar cosas de esas de las que no le daban ninguna fotografía.
Elena, el cartelista ha sido un oficio que ha hecho mucho por el cine... y que durante muchos años se ha mantenido en el ostracismo, ¿no? No siempre esta labor ha sido apreciada, pese a su incuestionable valor artístico, como podemos contemplar en esta exposición. ¿Por qué? ¿Cuál crees que es el motivo?
Hombre, eso lo ha dicho Víctor al principio de la entrevista. En un momento determinado era la única manera que tenía la película de darse a conocer. Actualmente hay muchísimas formas. Hay televisión, hay vídeos, hay trailers, hay un bombardeo absoluto y completo de imágenes que nos entran por los ojos. Pero en aquel momento no teníamos más que el cartel o como mucho el programa de mano, que realmente es casi una extensión del cartel. Y eso era, por una parte, un elemento artístico, por otra parte, un elemento promocional. Era la primera publicidad también. Era la única forma de conocer la película, y como has dicho que tú antes también, es como la gente se quedaba enganchada con la película y sentía luego la necesidad o las ganas de ir a ver esa película, se sentía atraído por el cartel. Era todo.
Pero ¿y por qué realmente eso? No, a lo mejor no se ha apreciado tanto a posteriori, a lo mejor el mundo del cine no siempre ha tenido tan en cuenta a los cartelistas.
Yo, si me permites, con respecto de lo que ha comentado, sí recordar algo que en una ocasión, hablando de mi padre, dijo José Sacristán, y es que gracias a los programas de mano, la magia del cine se conservaba y te la llevabas a casa. Es decir, el mantener ese diseño y podértelo llevar. En cuanto a lo del cine, hubo en su momento, sí, yo recuerdo montones de comentarios que hacía mi padre de actores, productores y demás, cómo le manifestaban su admiración. De hecho, en la exposición hay una fotografía de Fernando Fernán Gómez agradeciéndole los dibujos para la película El Capitán Veneno. Pero es cierto que ni en los antiguos premios de cinematografía que se daban, que también hay que recordar que están centrados en lo que es la película en sí, la producción fílmica en sí, pero... en todos esos oficios que ha habido alrededor del cine, y el del cartelista está muy ligado a ello, pues hombre, yo creo que ayer los premios de cinematografía con la festividad de San Juan Bosco, que era cuando se entregaban, hoy los Goya podrían recordar a los cartelistas, o por lo menos ya quizás ya hemos dicho que no es un medio que hoy sea más tan presente, pero sí se podía hacer un poco memoria en ese sentido.
Bueno, y efectivamente muestra de ese reconocimiento al que tú apuntabas, se puede contemplar también en la exposición, donde bueno, se pueden ver, se recrean frases pronunciadas por actores, ¿verdad?
Sí. No, en ese sentido él tuvo, él recibió en vida esa admiración de una manera continua y permanente, ¿no? O sea, que ahí sí. Lo que pasa es que, bueno, este es un país donde la memoria es muy frágil y se lo lleva al viento, como la película, todos esos elogios, ¿no?
De todas maneras, que creo que no solamente en el cine, el cartel se considera un poco un arte menor en todos los ámbitos, no solamente el cinematográfico. Ya en Francia empezaron a tener un poco más carácter artístico, pues con Toulouse-Lautrec y gente de este calibre, de esta importancia, y fue cuando yo creo que empezó a lanzarse un poco la idea de que aquello también era arte. Pero en el subconsciente tenemos un poco la idea de, bueno, esto es para anunciar y no tiene tanta importancia, y no, realmente son maravillosos y son arte de primerísima plana.
Claro que sí. Estamos ya finalizando. Vamos a recordar que la sede, el lugar donde pueden ustedes asistir, es aquí en Madrid, en una de las sedes de la Filmoteca Española, en el Palacio de Perales. La muestra es totalmente gratuita, y hay que decir una cosa, Víctor, porque tú has mantenido esa vena artística de tu padre. Tú eres crítico de arte, además trabajas en la Universidad Complutense en un departamento precisamente muy artístico.
Sí, no, es cierto que quizá más desde la tarea docente y desde la tarea teórica más que práctica, no dejo de hacer mis cosas también, pero no es lo fundamental de mi vida profesional. Es decir, estoy más volcado en estos aspectos, pero lógicamente todo eso, toda esa pasión, tiene su origen en cuando yo le veía en el estudio pintar los carteles, sin duda.
Elena Cervera, Víctor Zarza, comisarios de esta muestra, firmado Jano, carteles de cine, como decimos en la Filmoteca Española. Ha sido un placer. Gracias, Elena.
Gracias,
Víctor.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.